Luis Carlos Reyes nos atiende, él es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Escuchamos preguntas del señor Procurador al Presidente de la República. Se las hicimos al señor Viceministro, las respondió esta mañana. Pero, ¿qué dice la Academia sobre el préstamo de Avianca? Doctor Reyes, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Esa platica algún día la recuperaremos?
Pues ojalá, pero es un poco complicado, ¿no? Yo creo que es sorprendente que en este momento el gobierno esté usando el dinero del Fondo de Mitigación de Emergencias destinado para la pandemia para hacer este préstamo en una industria, primero en un participante que venía mal en esta industria y además en una industria que viene en caída. Por un lado, Avianca había recibido ya un préstamo de $500 millones por parte de la aerolínea estadounidense United, y fue a causa de ese no pago que los hermanos Tomovich, participantes mayoritarios de Avianca, perdieron control de la empresa. Entonces, y esto antes de la pandemia, incluso en tiempos normales, ya esta es una empresa que venía bastante mal, en una situación financiera bastante grave. Meterle plata de todos los colombianos, que incluye plata de los del Fondo de Pensiones Territoriales, a esto es una inversión curiosa. Más aún con la pandemia, la tendencia que uno ve internacionalmente es que el futuro financiero de las aerolíneas en el mundo no pintan nada bien. Por ejemplo, el multimillonario estadounidense Warren Buffett, quien por allá con los atentados terroristas del 11 de septiembre salió a invertir en las aerolíneas, porque pues eso era una cosa que siempre iba a estar, que siempre iba a funcionar bien. Ahora con la pandemia liquidó su posición en las principales aerolíneas de Estados Unidos, en las cuales tenía una participación grande, incluyendo United. Entonces, pues el gobierno le está apostando contra viento y marea a que esto va a funcionar. Ojalá funcione.
Sí, doctor Reyes, en línea con eso, pues nos hablaba ahorita el viceministro de Hacienda señalándonos que el gobierno es el acreedor que en este momento tiene prioridad y que pues tienen como garantías todos los activos que tiene la empresa a nivel mundial. ¿Usted cree que hay riesgo de que este préstamo, digamos, no se lleve a buen término?
Hay un riesgo que sin duda es, digamos, las garantías suenan razonables. Creo que lo que tenemos que pensar acá es una vaina que se habla mucho, o sea, que en economía, ¿no? Y es que la plata tiene usos alternativos. Entonces no es solo que la plata no se vaya a perder, ¿sí? Y esto ojalá no se pierda, probablemente no se pierda, sino que el gobierno tiene recursos limitados, pues precisamente a causa de la pandemia el recaudo tributario está cayendo, se ha puesto plata aparte en este fondo, en el FOME, para atender a las necesidades de la pandemia. Nos han dicho que va a tocar amarrarnos el cinturón, que toca hacer una reforma tributaria dentro de no mucho. Entonces, cada peso que se gasta tiene usos alternativos, y lo que hay que justificar no es que la plata no se vaya a perder, sino que este es el mejor uso que se le pueden dar a 1,4 billones de pesos, que es una cifra para nada trivial. Y ahí sí es donde es complicado hacer esa justificación.
Doctor Reyes, a una pregunta que le hizo Alberto al viceministro, la respuesta fue la siguiente. Alberto decía, bueno, pero es que ustedes a lo mejor no están explicando esto bien. ¿Por qué no hacemos el ejercicio al contrario? ¿Qué pasa si no salvamos a Avianca? Y él dijo, pues, primero que todo, se pierde un recaudo muy importante que genera Avianca. Lo segundo es que nos tocaría reemplazar a Avianca y nos demoraríamos 3-4 años, ¿no?, en montar una aerolínea como Avianca. Pero lo más importante, estamos hablando de 500 mil empleos, y estamos hablando de un hueco que podría costar 20 billones a cambio de lo que vamos a meter, que es 1.4, y que nos tienen que devolver antes de 18 meses. Básicamente, ¿por qué se está haciendo esto con Avianca? Porque es un servicio esencial, es la mitad del tráfico aéreo de conexión del país. A usted, esa cifra de empleos, 500 mil empleos, y el problema de los 20 billones, ¿le cuadran?
Pues como muchas cifras de que están saliendo ahora del Ministerio de Hacienda, a mí me gustaría ver el detalle, ¿no? Porque el gobierno hasta no hace mucho nos estaba diciendo que estaba invirtiendo 117 billones de pesos en la recuperación de la pandemia, y pues resultó que estaba sumando peras con manzanas, y que una cosa es poner plata para créditos y otra poner plata aparte pero que no se gaste. Y entonces sería muy bueno, yo creo que contribuiría a la transparencia de lo que, pues, esta es una operación grande. Creo que el ministerio, si está haciendo las cosas bien, debería estar interesado en que todos pudiéramos mirar los detalles de eso. Sería muy bueno que ellos compartieran los documentos técnicos en los cuales están haciendo estos cálculos. Pero vamos a ver si, o sea, en cuanto a si a uno le suenan, por ejemplo, lo de los 500.000 empleos, pues gente trabajando directamente para Avianca, no hay 500.000 personas. Seguramente están hablando de la incidencia que eso tiene en la industria de turismo. Básicamente están argumentando que es que si no se salva la industria, si no se salva Avianca, entonces se cae toda la industria de turismo en Colombia, qué sé yo. Eso me parece una exageración. O sea, en primer lugar, no es claro que si no fuera por esta plata que está metiendo el gobierno colombiano, no viniera algún otro inversionista de pronto con un apetito de riesgo mayor que el que debería tener el Estado colombiano a salvar la empresa, ¿sí? O sea, realmente, o sea, tendremos que preguntarnos, ¿realmente el Estado colombiano, si no fuera por esta intervención, se acabaría Avianca? ¿Quién sabe? Eso me parece bastante dudoso. En cuanto a lo de los 500.000 empleos, pues vea, en este momento se está costando 1,4 billones de pesos, y eso, pues tenemos que un salario mínimo mal contado cuesta 1 millón de pesos. Estamos hablando de que con esa plata que se le está prestando a Avianca, se habría podido invertir en la recuperación de los colombianos más necesitados. Pues alrededor de sí. 1,4 millones de salarios mínimos. Sí, o sea, estamos hablando de 3 meses de un subsidio directo a 500,000 de empleos de salario mínimo. Entonces, ¿por qué hacerlo de manera tan indirecta, salvando una aerolínea que está en esas condiciones financieras tan difíciles? O sea, no lo sé. La verdad, yo creo que el público merece un reporte mucho más detallado que pues unas declaraciones casuales.
A propósito de la gente, porque la gente, pues, obviamente mira eso y mira su situación actual. Y yo le preguntaría esto, obviamente es un ejercicio hipotético y la comparación muchas veces puede ser un poco arbitraria, pero la quiero hacer. Una persona que tenga una empresa hoy en Colombia, mediana, pero que venía en problemas antes de la pandemia, que está endeudada, que de pronto necesita un préstamo que es más alto que su valor para recuperar la empresa, ¿encontraría un banco que le prestara?
Pues parece, es bastante más complicado, ¿no? Que, o sea, en primer lugar, lo que venía a argumentar el gobierno es que para ese tipo de cosas se está canalizando los recursos a través del sector financiero. Muchas personas en esa situación han venido diciendo que el sector financiero no les está prestando al ritmo que se necesita, y pues tiene sentido, porque el sector financiero hace préstamos que le dé a potencial a que se paguen, ¿sí? Entonces es curioso que se le esté dando tratamiento especial a una empresa que además no está domiciliada en Colombia, está domiciliada en Panamá, que tiene pues todos los problemas que sabemos, y que se le esté haciendo este préstamo directo cuando a los pequeños y medianos empresarios de Colombia se les manda a ir a través del sistema financiero que a muchos les está negando créditos.
Profesor, yo lo que no puedo entender es que a usted no le parezca trágico que la operación en Colombia se caiga en un 50%. Es decir, usted mismo acaba de decir que sería, pues, de golpe una empresa que quisiera meter capital de riesgo y se viniera a crear la compañía que reemplace a Avianca, pero primero había dicho que todas las aerolíneas están quebradas. A mí me parece que si a Colombia le quitan el 50% de su comunicación aérea, este país se paraliza.
Yo creo que los mercados funcionan bastante bien cuando hay demanda para un servicio, ¿sí? De nuevo, el argumento que está dando el Ministerio de Hacienda de que esta es una industria crucial tiene sentido, es sensato. Lo que la duda que que yo tengo es si esto es la mejor inversión que se puede hacer en este momento con esos recursos. No creo que sea la cosa más urgente en este momento. Una cosa que me parece gravísimo es que ese fondo del FOME no se haya subsidiado las nóminas de todos los empleados que se perdieron durante la pandemia, y que sí se haya estado guardando más de la mitad de los recursos que están en este fondo para otros usos, y que los otros usos terminen siendo hacer esta inversión relativamente riesgosa y de beneficios pues tan debatibles que los estamos debatiendo acá.
Profesor, ¿le parece que el gobierno está acertando o se está equivocando otorgándole este préstamo solo a Avianca y no dándole la mano al resto de las aerolíneas colombianas?
Me parece que es complicado justificarlo para Avianca, justificarlo para otras. Tendría las mismas complicaciones, pero lo que sí llama la atención es que son muchas las aerolíneas, son varias las aerolíneas que pidieron esto. Sería interesante que el gobierno explicara por qué Avianca, que venía en esa situación tan tan complicada previa a la pandemia, uno no quiere invertir en un negocio que se venía quebrando, uno quiere invertir en los que venían funcionando. Entonces creo que el gobierno tiene muchas explicaciones que dar, la verdad, de por qué una empresa que no tiene residencia fiscal en Colombia, cuyos principales accionistas están en este momento, pues han sido arrestados por escándalos de corrupción, ¿por qué recibe un trato preferencial cuando hay tantas empresas en el país que podrían ser candidatas a ayudas similares?
Sí, doctor Reyes, analizando todo el tema de los recursos del FOME y sobre todo que se ha ejecutado pues menos de la mitad estando pues durante una emergencia económica y social, ¿a usted le queda la sensación de que el gobierno tal vez puede estar guardando la plata para efectivamente destinarla a usos como este, a este préstamo, por ejemplo, o a otros temas de proveer liquidez?
Sí, lo cierto es que el gobierno está guardando la plata. ¿Para qué? No lo sabemos, y no lo sabemos pese a que desde muchos sectores de la sociedad civil hemos estado pidiéndole al gobierno que dé un plan de gasto detallado, peso por peso y programa por programa, no billón por billón, que es como a veces suele darlo. ¿Qué se planea hacer con los recursos del FOME? Y hasta ahora el gobierno solo responde con evasivas, y eso no pinta nada bien. O sea, lo que pasa es que en este momento, con esos decretos de emergencia, lo que hicimos fue dar en blanco al Ministerio de Hacienda, y pues en este momento ellos no están haciendo nada que no se les haya autorizado a hacer, y eso es gravísimo.
Profesor, yo tengo una última pregunta que tiene que ver con un anuncio que hizo la semana pasada la Reserva Federal en los Estados Unidos. El señor Powell dijo que los intereses van a estar en cero por mucho tiempo y que van a imprimir plata, la que se necesite. Obviamente, un profesor como usted levantó la mano y le dijo, óigame, ¿y qué va a pasar con la inflación? Seguramente se va a disparar un 2%. Pero hoy mi prioridad es generar empleo y que las empresas contraten gente y que haya plata, la que se necesite. Y de la inflación, pues ya me ocuparé de eso en el futuro. ¿Usted piensa que el señor Powell sale y da una rueda de prensa y cuenta esto? Pues uno creería que lo tiene que tener técnicamente argumentado. ¿Pero usted piensa que ese argumento del señor Powell también aplicaría en Colombia?
Bueno, Colombia, sobre decirlo, es un país muy distinto a Estados Unidos. Me sorprende que allá sigan teniendo la preocupación de que en momentos como estos no sea la decisión correcta. Lo mismo pasó durante la crisis financiera del 2008, y pues es el día en que nunca vimos esa hiperinflación de la que con la que los críticos, sobre todo desde el Partido Republicano, amenazaban que iba a pasar pues por las medidas que estaba tomando la Reserva Federal. Ahora, en cuanto a Colombia, es cierto que nosotros necesitamos tener un manejo pues por la posición de nuestra moneda, por el hecho de que no podemos siempre endeudarnos en nuestra moneda, tenemos una posición un poco más complicada, y sin embargo concuerdo con que es el momento de salir a invertir en la recuperación de la economía. La mejor inversión que se pudo haber hecho fue preservar el empleo de los colombianos. Ya se dejó perder una buena parte de ese empleo, pero quedan cosas por hacer, y en ese orden de ideas creo que, pues primero, vale la pena aprovechar el buen crédito que tenemos en los mercados internacionales. Eso todavía no se ha agotado. Creo que si eso se agotara, tendría sentido que hubiera básicamente préstamos del Banco de la República. No se puede descartar. Todavía no hemos llegado, y todavía ni siquiera hemos empezado por las cosas más sensatas, como estar dispuestos a aceptar un nivel de deuda un poco más alto.
Profesor Reyes, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Gracias a usted. Que esté muy bien.